Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a la gente asustada, no me extraña.
Veo al coro animado. Coro,
los niños del coro.
Con vosotros
pero
no pueden ni el calor ni la fuerza.
Cuando hay invitados nos cortamos un poco.
No me estropees nada, Nieves, porque tengo que hacer, tengo que mandar un mensaje a la nación. ¿Me dejáis que mande
a la nación?
Mensaje a la nación.
Mensaje.
Querido español o española, que no has dormido hoy.
¿Dormida?
O sea, todos.
Que por culpa del calor has estado dando vueltas en la cama.
O camo.
Que has abierto la ventana y entonces has oído al vecino o ese aire acondicionado que hace un ruido tremendo.
Sí, correcto.
Porque es de los del siglo pasado.
Nos referimos a ti en concreto. A ti.
Que hoy al bajarte del coche has tenido que utilizar una espátula para separar tu camisa del asiento.
Impresionante. Como lo sabes, ¿eh?
Es un juego de niños.
Que no,
porque a partir de mañana llega una ola de calor extremo.
No.
Lo de hoy de broma.
¿De verdad?
De auténtica broma.
¿De verdad?
A partir del jueves.
¿Summer is coming?
No. El Summer is coming vino ya de Weekend Passing, ¿sabes?
¿Qué es eso?
Pero no. Ahora venimos ya al Sahara is coming.
Sahara is coming.
Y es el momento en el que todos pronunciaremos tres palabras.
¡Quiero un Toshiba!
¡Qué bárbaro! Yo ya he empezado a tener menos calor. Carlos Gómez Caño, director general de Toshiba Calefacción. Y la parte que más nos interesa, y aire acondicionado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es verdad que a usted le llevan ahora en volandas cuando le ven por la calle, se lo suben al hombro y
es cuando más amigos tiene?
Carlos, por favor, quiero un Toshiba. Dice, métete en Google, que es donde hay que poner ahí, quiero un Toshiba. No, que lo quiero de verdad. Madre mía, la que está cayendo y la que va a caer. ¿Está patrocinada la oda de calor por Toshiba? ¿Han tenido ustedes algo que ver o simplemente le van a poner remedio?
Bueno, nosotros hacemos todo lo posible durante todo el año en tener máquinas para este momento, pero no sabemos si va a llegar, pero ha llegado. Ha llegado como todos los años, los últimos 5.000 años, el verano llega al mismo tiempo y hace el mismo calor. Entonces,
aunque hay gente que se sorprende.
Se sorprende,
¿no?
Efectivamente.
Mira, ya ha llegado junio y hace calor, madre mía, el cambio climático, qué cosas tiene.
Sí, ahí, bueno, la verdad es que nosotros lo que sí hacemos es el registro de qué día llega. Me acuerdo de 2003, llegó el 16 de junio. Está llegado pues hace 3 o 4 días, pero al final siempre llega. Y lo que tenemos que ayudar es a... Bueno, al final nosotros ayudamos a toda la gente. Tenemos algo que resuelve lo que la gente dice es imposible, controlar el clima. Sí, controlamos el clima y lo hacemos en la casa de cada uno. Y lo que damos es confort. Lo damos durante todo el año. Gracias a la bomba de calor, pues, lo estamos dando durante todo el año, pero siempre está aquella persona que toma la decisión el último día solamente por refrigeración.
Usted sabe que los españoles somos una gente previsora.
Sí,
y que
sí,
ya
sí.
Sabiendo que el calor llega con fuerza más o menos entre el 13 y el 16 de junio durante todos los años.
Sí, el 40 de mayo no te quites el sello.
Efectivamente. Bueno, pues llega y dice, sí. ¿Y cuándo voy a llamar yo a Toshiba? ¿En enero? ¿En febrero?
¿En junio?
¿En marzo?
¿En junio?
Dice, no, para el aire acondicionado le llamamos el 16 de junio. Esas llamadas, que son de además de... sin prisa, ¿eh? ¡Vengan ya, que me derrito! ¡Que no aguanto más, que tengo que dormir! ¿Cómo responde Toshiba?
Bueno, nosotros tenemos una red de instaladores a nivel nacional y, digamos, y hay equipos disponibles para que cualquiera llame, le pregunte al instalador, oiga, quiero un Toshiba, póngamelo mañana. Hay distribuidores de Toshiba por toda España. Cualquier instalador puede ir a un distribuidor a adquirir la máquina.
Pero funciona también con el aquí te pillo, aquí te mato, porque hay veces que esto pasa en empresas no, digamos, tan solventes como Toshiba y te dicen, sí, sin ningún problema, yo se lo pongo, y te estás arrepintiendo del cómo y dónde te han puesto. ¿Ustedes funcionan así también?
No, a ver, un instalador un buen instalador debe visitar la casa, debe conocer exactamente el lugar donde se va a poner el equipo. ¿Dónde colocar el equipo es tan importante como el equipo mismo? Es decir, la circulación del aire debe ser la adecuada. No debe, en un dormitorio tiene que ser aquel lugar donde tú estás a gusto y las corrientes de aire no te deben dar en la cabeza. Es decir, no es una cuestión de llegar, compro un equipo y lo pongo. No, tenemos que tener un profesional que haga un cálculo de lo que necesitas. La máquina no tiene que ser ni más grande ni más pequeña de la que necesitas, sino la que necesitas. La tienes que colocar. Por ejemplo, hay gente que se va a colocar un multi-split para 5 habitaciones. Necesitamos a un experto que haga un cálculo de cargas, que vea exactamente por dónde tienen que ir todas las... Porque esto es una obra. Entonces necesitamos un profesional. El aquí te pillo, aquí te mato no funciona. Tenemos que tener un instalador con carnet de instalador. El instalador, el aire acondicionado lo instala cualquiera. Y lo que sí tenemos es, si conocemos a un instalador o nos lo pone en contacto, es decirle que quiere un Toshiba.
Bueno, y yo quiero saber realmente a cuánto hay que poner el aparato para tener claro.
Esa es la gran pregunta.
Exacto. ¿Cuál es la temperatura ideal? Y son dos en una. Una es cuál es la temperatura ideal y, en segundo lugar, realmente esa gente que dice, bueno, yo lo quiero poner a 20, pero de primeras lo voy a poner a 14 porque hace un calor tremendo y quiero que de repente pegue aquí un bombazo de frío.
Bueno, hay que... normalmente la temperatura... la decide el que tiene el mando en la mano, ¿no? Igual que el canal de televisión.
Sí, aquí en esta mesa pasa lo mismo.
Claro, efectivamente.
Ahora lo subo un poco.
Pero sí que tiene, sí que hay que tomar una decisión. Es decir, hay el sitio mejor acondicionado es aquel donde no notas que está acondicionado, que estás a gusto. Y los mandos no son aceleradores. Es decir, si uno, después de las 10 de experiencia, ve que en su mando está en el 5, o si lo pone temperatura en 23, dejémoslo en 23. Porque si lo ponemos a 18 no va a ir más rápido. Es decir, estos equipos, entras en casa a 38 grados, la casa ha estado vacía, está a 30 grados, lo pones a 24. Y va bajando, el equipo, como lleva un sistema de control inverter, que ahora hablaremos de lo que es, va bajando muy rápido y luego cuando se va acercando a 24 ya se va regulando, va bajando consumo y se para. Si lo ponemos a 18, que es algo muy habitual, no para. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y de repente dices, ¡qué frío! Claro. Y empieza a estar a disgusto.
¿Y porque, eso es dinerito?
Hombre. Por supuesto, eso hace que aumente el consumo porque la máquina ha estado yendo
y peligroso, sí. Porque eso son cuando la gente, esos cambios bruscos, cuando la gente...
Quiero aprovechar para...
A lo bestia.
Quiero desmitificar algo, no sé, a lo mejor no encuentro apoyo aquí, pero yo, con un bebé recién nacido, de repente he escuchado lo clásico de ¡la corriente! ¡El frío!
Y entonces, la corriente es una cosa y el frío es otra, ¿eh?
Correcto. Y entonces decidí hacer un estudio y me di cuenta que el famoso resfriado es una enfermedad vírica. No tiene nada que ver la temperatura de tu cuerpo con el resfriado. Por lo tanto, no sé si en este caso podemos desmitificar que no te pones malo por bajar la temperatura del aire acondicionado.
Hombre, depende de si te está dando el chorro. Por si acaso no lo pruebes.
Lo que ha dicho,
claro, aquí es una cuestión de confort. Es una cuestión de confort. A 18 grados no estás a gusto. Estás a gusto a 22, 23, 24. A 18 es demasiado frío. Además, si fuera y 38, ya hay un salto de temperatura a 24, 23, que es lo adecuado. Que uno quiere estar a 22, que esté a 22. Pero sobre todo que lo deje quieto en ese punto, porque la máquina va a ir ella sola hasta allí y cuando llegue allí se para.
Esto es como la gente que tiene una radio y pone en Madrid, por ejemplo, ¿no? El 99.1 ya mantiene la radio de por vida en ese dial.
De hecho, no hace falta saber ni siquiera lo que es esa emisora.
Exacto, y en este caso es lo mismo que es poner una temperatura y dejarlo de por vida en esa temperatura.
La radio inverter no sé lo que es, porque no lo han inventado todavía, pero ha dicho usted que es esto del inverter, ¿nos lo puede explicar?
Bueno, el inverter, como muchas otras cosas en aire acondicionado, es un invento de Toshiba. Es decir, el mando electrónico de los equipos es un invento de Toshiba. El split este de pared que tenemos en las casas es un invento de Toshiba.
También.
Y el inverter es un variador de velocidad. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sobre todo para consumir menos y pagar menos a la compañía eléctrica. Y para llegar más rápido y más suave a las condiciones donde vamos a estar en confort. Es decir, que llegamos en un día como hoy, que fuera estamos a 38 grados en Madrid, en Ciudad Real o en Sevilla, o estamos a más de 30 grados en zonas de la costa levantina, entramos, nuestra casa está con mucho calor y entonces la máquina dice, venga.
A zurrarle.
Y bum, 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 aumenta mucho la velocidad del compresor y va bajando muy rápido la velocidad. Pero cuando se va acercando a la temperatura empieza a bajar de velocidad. Bajar de velocidad un motor implica consumir menos, pagar menos a la compañía eléctrica y estar a la temperatura adecuada y a gusto. Eso es el inverter, es un variador de velocidad. Y es un invento de Toshiba.
¿Y no se lo podrían dar a Fernando Alonso para que lo ponga en el coche y vaya acelerando y llegue mejor y ahorre? Porque es que al final...
Están estudiando esto.
Están estudiándolo, ¿no? Sí, sí, es el acuerdo. Quitamos a Honda y ponemos a Toshiba. Nosotros somos previsores, don Carlos. ¿Para qué le voy a engañar? Y después de que la última vez que vino usted por aquí, la gente, bueno, llamadas, nos ha explicado lo de las centrales nucleares, nos ha explicado lo de la electricidad, la factura, porque se acuerda usted que en invierno era lo contrario.
Sí.
En invierno había mucho frío y la gente decía, es que me estoy gastando mucho dinero para calentar la casa. Y entonces era la bomba de calor y la gente, y usted explicó el tema de la energía y la política energética. Y lo entendió la gente, y la gente dice, sí, ya lo he entendido. Entonces, sabiendo que, no sé si se ha enterado, hay un candidato a presidir el gobierno en una moción de censura que se ha presentado, Pablo Iglesias, y él ha presentado su política energética. Luego no le ha votado nadie, bueno, los suyos. Pero quiero que escuche usted lo que ha dicho Pablo Iglesias, a ver si nos puede aclarar un poquito de qué va.
El suministro energético debe recuperar su carácter de servicio público independientemente de que sea gestionado por instituciones públicas o instituciones privadas. El cambio de modelo energético que proponemos debería incluir una reforma del sistema eléctrico que establezca controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas. Dos, que modifique el marco regulatorio para que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Tres, que derogue todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico. Cuatro, no se deben extender los permisos de operación a las centrales nucleares en funcionamiento. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que todas las centrales nucleares estén cerradas en el año 2024? Quinto, ¿no le parecería a usted razonable recuperar por parte del Estado las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen?
Con lo sencilla que es la bomba de calor, que tienes calor en invierno y frío en verano y encima agua caliente, ahorras y es sostenible, si es lo que podría poner de acuerdo a todos, porque hoy tampoco se han puesto de acuerdo.
A ver, nosotros somos consumidores de energía, no productores. Es decir, como un. Pero cuando hablamos de bomba de calor, resulta que sí somos productores. Es decir, la bomba de calor es un equipo que capta la energía del aire. Esa es la única que es gratuita. Independientemente de la política energética, de quién haga la política energética, si el mercado está liberalizado o no, si se promueven o no se promueven un tipo de energías, la labor de Toshiba es consumir cada vez menos energía y aportar cada vez más energía. Nosotros hemos calculado la energía que hay en la atmósfera. Lo hemos hecho hace 2 semanas para una presentación que hemos hecho profesional. Hay 410 millones de teravatios hora en la atmósfera, en los primeros 50 kilómetros de altura. Esa energía es gratuita. Esa la captamos con la bomba de calor y esa no hay que pagarla. Nosotros nos basamos en que tenemos equipos en bomba de calor que multiplican por 7 la energía gastada. Con lo cual, evidentemente nosotros no podemos entrar en la política energética y en lo que los políticos deciden, que son los que en los 40 últimos años han decidido cuáles gobiernos de todos los colores, han decidido cuál es la política energética que tenemos. No vamos a entrar en ello. Lo que sí vamos a entrar es en que cada vez nuestros equipos sean mejores, consuman menos y den más. Y en eso estamos. Es decir, tenemos equipos lo que llamamos, bueno, hay un equipo que se llama Mini SMMS, nombre técnico. Ese equipo multiplica por 10 la energía que consumimos en electricidad. Eso hace 15 años que estábamos multiplicando solo por 2. Bueno, pues simplemente lo que hace es que la gente gaste menos dinero, independientemente de si el mercado está liberalizado o si está regulado, que ahí no vamos a entrar. Lo que sí vamos a entrar es hacer bien lo nuestro, que es hacer máquinas de aire acondicionado.
¿Quiere convertirse usted en no solo un ahorrador energético, sino en un productor energético y por eso ahorrar? ¿Qué 3 palabras a pitarte?
Quiero un Toshiba.
Este tío es un fenómeno. Don Carlos, como es usted una persona sensata, vamos a entrar en otros temas que no son estrictamente de su negociado, pero le pido que se quede con nosotros porque ya sabe que aquí nosotros somos también ahorradores de tertulianos y a la gente que aporta nos la quedamos, la enganchamos y no la soltamos.
Una pregunta importante porque si no me puedo marchar. ¿Va a salir más Pablo Iglesias o ya...?
No, se acabó.
Ah, vale.
Se acabó.
Continuamos.
Ha habido votación.
Ya está.
Se ha acabado ese asunto y continuamos. Fíjate, don Carlos... este asunto mezcla justicia y deporte. Es una noticia que se ha producido en las últimas horas. Hay un jugador de un equipo que no es el mío, el Atlético de Madrid, se llama Lucas Hernández. Llega un día acá, a altas horas de la madrugada, y le está esperando su pareja, su novia, y se pelean. Pero pelearse no es uno contra otro, no, los dos montan el espectáculo. Ella le raya el coche, él se empujan, y llega el juez y dice, miren ustedes, por el espectáculo que ustedes dos han dado, la señorita va a tener que pagar 180 euros para reparar el coche, y los dos tienen una orden de alejamiento de 500 metros. Los dos. Como le incumplan, ya sabe lo que va a pasar. Se van a cada uno por su lado. Se reconcilian.
Se van de vacaciones.
Se van de vacaciones y salen en el Marca. Y a la vuelta en el aeropuerto vuelven juntos. Con el pasaporte. Y claro. Pi, pi, pi. Orden de alejamiento. ¿Y esto cómo es? Pero si vienen juntos. Se presentan las fuerzas del orden y, habiendo incumplido los dos la orden de alejamiento, la señorita se va a su casa. No sé si con tosiva o sin ella. Yo le recomiendo, si no quiere pasar calor, que lo tuviera. Y él es arrestado, lo llevan al calabozo y hoy ha tenido que presentarse otra vez en el juzgado. ¿Es esto justicia? ¿Es esto deporte? No entro en ello. Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque no sé si entrasteis vosotros en este asunto ayer en la pedazo de conferencia moderada, creo que por un señor llamado Azpitarte.
Allí estuvimos.
De nombre Vicente.
Siguen Diálogos en Libertad, siguen los éxitos de esta casa, Luis Fernando.
Sí, Dieter, la verdad que es para felicitarse y bueno, pues como miembro de esta casa así lo hago y felicito personalmente y en directo y en vivo a Vicente Azpitarte
y a Luis Fernando Quintero.
Una moderación espectacular a lo largo de toda esta mesa redonda, que fue un éxito porque congregó a la gente, a los actores principales que teníamos que congregar para poder abordar un tema espinoso porque abarca muchas cosas, no solo temas económicos de los contratos de los propios jugadores que llegan ahora con novedades porque las redes sociales, internet, interfieren en los contratos tipo que ha habido hasta ahora basados en la ley del deporte que data
de 1990.
De 1990, es decir, hay que cambiar esa ley del deporte y para eso se convocó esta mesa redonda Justicia y Deporte en la que estuvieron, atención, como ponentes Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, el secretario de Estado para el Deporte, el señor José Ramón Lete, también estuvo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, moderó Vicente Azpitarte y estuvieron, por la parte de los deportes ya lo hemos dicho, pero de la justicia estuvieron un actor muy importante en este tema que fue el presidente del Consejo Rector del Instituto Superior de Derecho de Economía, ISDE, con importantes másters en Derecho Deportivo y presencia en instituciones de Derecho Deportivo, y también uno de los profesores y codirector de uno de sus másters en Derecho Deportivo, el señor Ramón Terol. Todos ellos estuvieron dando sus ponencias y sus clases magistrales sobre este asunto. Luego una mesa redonda, un debate sobre la necesidad de cambiar esta ley del deporte para adaptarla a los tiempos y sobre todo esas dificultades que nos confesaban todos los ponentes que hay ahora para... Ya no solo las instituciones nos han dicho que se han puesto de acuerdo, pero los políticos, ¿qué pasa? Y ahí es donde el señor Lete en este caso decía que, bueno, que intentarán tener todo el acuerdo posible en el arco parlamentario, pero es donde siempre tropieza esta ley a la hora de intentar cambiarla.
Como decía antes el director general de Toshiba, en la política energética no nos podemos meter, pues en la política y el deporte parece que tampoco.
Bueno, y como decía, no solo fue un éxito por la ponencia, sino la verdad que entre el público tenemos que agradecer que nos acompañó gente muy importante, como fue el presidente del Atlético de Madrid, el señor Cerezo, también el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, presidentes de federaciones deportivas y, por supuesto, uno de los impulsores de esta mesa, el despacho de abogados Go Legal Solutions, que estuvieron allí, Julián Ramírez y Daniel Gómez, para dar también apoyo y aliento a esta gran iniciativa.
Gracias, Luis Fernando. ¿Has visto que bien ha hablado antes de la aceleración del inverter?
La tecnología inverter de Toshiba.
Don Carlos,
sí, señor,
sí. Claro, que si se lo hubiéramos pedido que lo hubiera hecho en vasco, por darle el gusto al nombre de esta sección, ¿verdad?
De hecho, voy a invitar ahora a un tercer apellido vasco que se llama Azpiazu.
¿Sí?
Pedro Azpiazu, sí.
Hombre, pero este es del PNV, ¿no? Este es el consejero de Hacienda, el gobierno vasco.
Consejero de Hacienda. Casi nada. El que más manda. Hay que invitarle para la próxima. Ando un poquito mal con el tema de la pronunciación de palabras como aceleración, desaceleración. Y entonces, mira, escucha, que es bueno.
A ver.
Euskal Ekonomiaren hazkundeak aurreikusitako desaceleración.
¡Desaceleración! ¡Viva la inmersión lingüística! ¡Sí, señor!
¡Qué grande! Para la próxima.
¿Lo ha dicho bien o no lo ha dicho bien? Don Carlos Gómez Caño, director general de Toshiba, que le está haciendo aire acondicionado. Sí, señor. Mire, usted no tiene tanto problema y lo suyo es más difícil, ¿eh? En fin, muchísimas gracias, como
Muchas
siempre,
gracias.
Por su ayuda.
Muchas gracias a todos.
A las noticias, con una sonrisa.
En Es Radio. Es la tarde de Dieter.